Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia de martes 14 de septiembre de 2010. Empiezo por Leonardo Costa, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Sigo con Conrado Hughes y su iPad.
Somos una dupla, sí. Como Troche y Di Fabio.
Sí, ya nadie los separará. Bueno, la nueva tecnología, el nuevo escalón tecnológico.
Un nuevo iPad lograr hacerlo.
Yo pensé que era un iPhone gigante.
Bueno, es algo de eso, sí.
Está parecido.
Está encantado con su tableta.
Sí, no, realmente una maravilla. La tengo, como lo anuncié en unas tertulias anteriores, cuando hablamos del deseo del consumo. Mi amigo, el doctor Purcell, me lo trajo de Estados Unidos el miércoles. De allí acá no he hecho otra cosa que navegar, probar. Y bueno, ahora tengo la tertulia, la tengo en mi blog de notas.
Sí, tiene los apuntes hechos en ese papel amarillo, ¿no?
Sí, del blog de notas. El blog de notas de los abogados.
Ojalá no se te termine la batería, ¿eh? o se te desconecte la red. No, pero eso lo tenés.
No, ya lo tengo.
Claro, el blog de notas lo tenés guardado, notas, Jimmy.
Ya lo tengo incorporado.
¿Solo dependés de la batería? ¿Cuántas horas?
No sé, 7, 8.
Ah, bueno. Daniel Buquet, buen día.
¿Qué tal? Buen día para todos.
¿Algo para comentar?
No, simplemente lo peculiar de un día rural y lluvioso.
Pero siempre estás acá, ¿eh? Pese a todo,
sí,
todos
soy,
los años contamos
contigo. Soy cumplidor, contigo. Soy disciplinado.
¿Y Rubén Villaverde?
Con papel y lápiz, buenos días.
Ah,
a la antigua.
A la antigua, y con botas. Hasta las rodillas.
A los camperos.
Ah, sí, sí, sí. Casi que disfrazado.
Disfrazado, ¿no? De rural.
Caluqueado.
Bueno, vamos al primero de los temas de hoy. El paro general que el PIT-CNT está convocando para el 6 de octubre, primer paro general en esta administración del presidente José Mujica, generó desde este fin de semana un cruce de acusaciones muy duro dentro de la central sindical entre los sectores moderados y los más radicales. Todo empezó a tomar forma el domingo cuando se conoció un comunicado de la corriente Articulación, remarcando que en la interna no había existido una discusión en profundidad sobre la medida, que había un error de diagnóstico y además ahora un error táctico que compromete al conjunto de los trabajadores por cuanto atenta contra la premisa de acumulación de fuerzas en la sociedad. Argumentan también, insisten en que por este camino se corre el riesgo de aislar a los sindicatos de los trabajadores. Un paro contra la labor del gobierno en este momento no está contemplando la situación socioeconómica actual ni la esperanza de cientos de miles de empleados, agrega el documento. Bueno, esta declaración junto con los comentarios que hicieron algunas de las figuras conocidas de Articulación cayeron mal en los sindicatos que han venido impulsando estas paralizaciones. Desacreditar la medida votada es un elemento conspirativo de lo que resolvió la mayoría. El comunicado es una defensa incondicional al gobierno, señaló, por ejemplo, el presidente de ADO Montevideo, Otto. Este sindicalista sostuvo que Articulación es como un caballo de Troya del gobierno dentro del movimiento sindical y en ese sentido señaló que la pérdida de autonomía de clase frente a gobiernos y partidos está prohibida a texto expreso por los estatutos del PIT-CNT. Daniel, te escucho.
Bueno, yo creo que el movimiento sindical está experimentando problemas desde que asumió el Frente Amplio por algo bastante obvio, y es que la mayoría de los dirigentes sindicales son frente amplistas. Y esta tensión, que antes no se vivía, si bien había sectores más moderados y más radicales, el hecho de tener al gobierno en la vereda de enfrente, casi un 100%, facilitaba la coordinación y la unidad de acción. Es obvio que desde que el Frente Amplio es gobierno, estos problemas se vienen acentuando. En realidad hay antecedentes, porque el Frente Amplio era gobierno en Montevideo y el sindicato de los empleados de la Intendencia Municipal de Montevideo tuvo duros enfrentamientos. Creo que el Frente Amplio tiene un problema en particular en cuanto a cómo enfrentar adecuadamente a los gremios públicos. No el sindicalismo, cómo relacionarse con el sindicalismo en general, no tanto, pero sí cómo relacionarse con los gremios públicos. Lo de ADIOM y la Intendencia en su momento lo demuestra.
Es que allí es donde es directamente patrón, digamos.
Exactamente, y yo creo que no lo está logrando resolver bien, de uno y del otro lado, y tenemos este panorama que antes era casi imposible, de efectivamente un comunicado de una tendencia dentro del movimiento sindical, que si bien no es un apoyo incondicional al gobierno, es claramente una declaración de apoyo al gobierno, quizá condicional, pero es una declaración que incluye afirmaciones de claro apoyo al gobierno, y sectores sindicales que dicen que este gobierno es un gobierno ultra neoliberal peor que los de los partidos tradicionales. Entonces el espectro es gigantesco, los conflictos son inevitables.
Connie.
No, yo creo que, digamos, fue muy interesante escuchar, yo escuché ayer a Richard Reid y hoy escuché al señor López.
José López, secretario general de COFE. Sí,
el secretario general de COFE, pero además el mandamás de la barra del Instituto Nacional de la Adolescente y el Menor del Uruguay. Y la verdad es que hay una confrontación muy clara. Creo que la gente de articulación, es decir, el grupo más moderno y moderado del sindicalismo uruguayo, está tomando ahora tres platos de lo que pudo evitar antes, pero como tenían, digamos, cierta comodidad de que les ganaban a los ultras, entonces se dejaron estar. Y ahora le están dando su medicina en una dosis que los tiene muy mal. Ayer convocaron a una conferencia de prensa en ASU, ¿no?
De ASU, Acción Sindical Uruguaya.
Cuando yo era joven, ASU era un pichinete, bueno, que era cristiano, que no era así la vieja CNT. Bueno, pues ahora, obviamente, integraron...
Ojo, miembros del PIT-CNT, sí, dentro del PIT-CNT, corriente dentro.
Los memoriosos recordamos que no era una central independiente, pero era un lugar de concertación de ciertos grupos que no acompañaban la postura mayoritaria del Partido Comunista. Pero digo, en ese local dijeron cosas muy sensatas, yo lo escuché, y las preguntas que hacían los periodistas, por supuesto, llevaban a esclarecer qué era lo que estaba pasando. Respuesta inmediata, salieron los energúmenos, que están a la orden del día, y por supuesto reaparecen unos personajes que se convierten en opinadores que realmente hacen temblar, eso sí, las raíces de los árboles. Aparece el señor Soto de Adiom, que es el personaje de ese sindicato tan querido por los montevideanos, y después aparece el señor Mato del Correo. Es la murga, los energúmenos y las cosas que dicen, porque ahora están en mayoría. Se van a tener que jorobar, el movimiento sindical va a tener que procesar esto, porque, por lo que decía Richard Reid ayer, la manera de integrar, le pasa lo mismo al Frente Amplio con su representación, la manera de representarse en organismos de dirección, en donde un grupo de 100 tiene el mismo voto que un sindicato de 8.000 afiliados, como pueden ser los bancarios, termina provocando estos problemas.
Rubén, tú conoces muy de cerca, muy de adentro, el movimiento sindical, entonces...
Primero que nada, tengo que buscar la vuelta para distanciarme de Conrado.
Hoy te va a resultar difícil.
Ha estado...
No, Baconi, te sonreía.
Ha estado acertado.
Tiene razón el ala radical, por tanto.
Sobre el local en el que se realiza Acción Sindical Uruguaya, era una tendencia al interior de la vieja CNT, mayoritariamente integrada por gente de la vieja democracia cristiana, vinculada al socialcristianismo en el mundo, que tenía una central sindical propia en épocas de Guerra Fría. Habían tres centrales mundiales, una pro-norteamericana, otra pro-soviética.
La FELCIO.
La FCM pro-soviética y la CMT cristiana, que tenía una expresión como corriente, no como otra central, que era Acción Sindical Uruguaya, organización a la que pertenecí y a la que le debo mucha de mi formación en materia sindical. Articulación, que es otra organización a la que estoy muy vinculado, entre otras, permítame la vanidad, le puse el nombre.
Bien por Rubén.
Mira, y efectivamente, las cosas que nos estamos enterando de Rubén Villaverde.
Un verdadero articulador.
Y además haciendo tú una historia para
ver dónde
cae
el distancio de Conrado.
Ahora tengo que llegar al punto.
Hay cosas no dichas en este problema, por lo tanto, si bien es notorio que hay una tensión desde hace bastante tiempo dentro de la central sindical, que inclusive a veces la abordamos un poco lateralmente en alguna tertulia, me parece que algunos sindicatos, los que están al mando de articulación, han dicho algo así como: ¿y hasta cuándo hay que soportar un estatuto? Hoy José lo refería acertadamente. Hace muchos años que hay una discusión sobre el estatuto de funcionamiento del PCNT, en donde están sindicatos como, por ejemplo, el sindicato del gas, y esto no supone una descalificación del mismo, pero con 180 afiliados, 180 afiliados, y otro sindicato como el de la Federación Uruguaya de Magisterio, que nuclea a 20.000 personas.
Y un gran dirigente que es diputado del MPP.
Ese es un problema de la política que no tiene nada que ver con
mi amigo Puig.
Entonces, claro, los sindicatos grandes, que tienen una cierta dinámica de funcionamiento y mayor desarrollo organizativo, lo que piden es no nos corran a los ponchazos los sindicatos chicos que impulsan medidas que luego no cumplen. Y esto es lo que no se ha dicho públicamente entre las corrientes, pero acá el reclamo, me parece a mí, que tiene la Federación Uruguaya de Magisterio, es hacia sus pares de la UTU. Cuando hay un paro general, los maestros paran en el orden del 90%, y de esto hay testimonio, porque queda el registro para el descuento posterior en primaria. Entonces los maestros dicen, bueno, muy bien, cuando hay una paralización general, el 90% de los maestros de todo el país, por ejemplo, los maestros tienen 31 organizaciones de base territorial, veamos cuánto paran los de UTU, muy afectos a sumarse a las posturas del señor Soto de Adión, con todo su derecho. Pero resulta que la paralización en UTU no llega al 20%. Entonces, la capacidad de UTU de paralizar a los trabajadores, de imponer esa medida que impulsa al interior del PCNT, es absolutamente menor. Y llega un momento en que algunos, que son los que además de no estar de acuerdo, tienen que hacer lo que les imponen otros, y esos otros luego no lo hacen, genera una tensión demasiado grande.
El problema es que, claro, Rubén, ¿cuántas veces habrá ocurrido esto en la historia del PCNT?
Hay una cierta tradición.
¿Por qué hace crisis ahora?
Hace crisis ahora porque hacia el 2003, tengo la impresión de que fue en ese momento, hubo una tensión parecida a esta. Una especie de acuerdo de decir, no vamos a modificar el estatuto, los sindicatos chicos van a tener igual un voto que los sindicatos grandes, pero vamos a contemplar, esta fue una negociación entre distintas corrientes, vamos a contemplar políticamente que una medida de mucha fuerza, como es un paro de 24 horas de carácter político, como notoriamente es este paro, contemple que los sindicatos grandes están de acuerdo, porque son los que después lo tienen que llevar adelante. Este paro lo tienen que llevar adelante los bancarios, los maestros, la salud, etcétera.
Ayer, cuando Richard Reid repasaba los votos que el paro general tuvo en la mesa representativa,
hay más afiliados en contra.
Descontaba tres. Sí, claro. Descontaba de pique tres los de los sindicatos del interior.
Cuatro.
Los sindicatos del interior, que decía, son sindicatos que van a tener enormes dificultades.
Sí, para forman parte, los plenarios departamentales forman parte de la estructura, pero hasta hace un año que yo estaba ahí adentro, lo único que funcionaba de verdad era el plenario de Paysandú. Y claro, todo lo demás...
Era de utilería, era un tinglado.
Pero son consideraciones que hasta ahora no se habían escuchado, por lo menos públicamente.
No, esto ha formado parte de las discusiones estatutarias internas.
Leonardo. Y a ver, primero que nada, creo que hay que rescatar la valentía de Richard Reid de salir a discutir estos temas públicamente, a diferencia de quien lo ha criticado diciendo que estos temas hay que canalizarlos en internas. Yo creo que está bueno que una cuestión que en definitiva afecta a todos los uruguayos, como es un paro, tenga que ser de alguna manera discutido, y si hay un grupo mayoritario que no está de acuerdo, está bueno que el resto de los uruguayos sepamos cuáles son las tendencias dentro del movimiento sindical, especialmente porque yo hoy miraba en el diario El País, hay un recuadro de cuántos, los que votaron a favor del paro versus los que votaron en contra del paro, y si uno mira la cantidad de afiliados, parece ser una cosa tan mayoritaria los que estuvieron en contra del paro en cuestión de afiliados, que dice, bueno, pero los que estamos en contra tenemos que llevar adelante una medida, bancarla desde el punto de vista político, por un reclamo que en definitiva, ¿cuál es? Y acá viene el punto, el reclamo es el de COFE. Entonces, esto es una pulseada también de poder contra un patrón que es el Estado, que es el propio gobierno, que en definitiva somos todos los uruguayos, no hay que olvidarse, versus sindicatos que son la mayoría, que negocian con privados, que están en la... digamos, están entrando en una negociación de consejo de salarios en donde seguramente tienen que fortalecer sus fuerzas, valga la redundancia, a los efectos de esa negociación y no pueden estar perdiendo vitalidad en una negociación que en definitiva yo diría que le ha ido bastante bien a los públicos en este presupuesto. Y las promesas creo que han sido bastante. Lo que pasa es que acá en el fondo hay un proyecto que es el proyecto ADEOM, encabezado por el señor José López. Entonces me parece que López desde el punto de vista de COFE, ¿no? Por tanto, me parece que la discusión es buena. Creo que hay que saludar la valentía de plantearla.
Claro, pero también tiene nuevas dimensiones, abre nuevas dimensiones el debate, porque por ejemplo Richard Reid decía ayer, y hoy está dicho en la tapa del diario La República a partir de la conferencia de prensa, articulación acatará pero no promocionará el paro.
Claro, pero eso tiene razón. Esto es un desafío, porque ¿qué quiere decir acatará y no promocionará? Porque la mayor fuerza de movilización no están los sindicatos chicos, ahí está el ruido. Uh-huh. Ahí está el ruido, el ruido de la calle, pero el movimiento fuerte, el paro bancario, la movilización, está en articulación.
Y desde el sector mayoritario en esta votación se le responde, pero ¿cómo que no lo van a promocionar? Ustedes integran el PIT-CNT, han pasado por un organismo en el que se tomó una resolución por mayoría, esa resolución obliga a todos.
No, obliga a hacer el paro, no obliga a promoverlo, porque son organizaciones voluntarias. Acá hay una confusión, yo lo escuchaba
¿Cómo
López.
¿Cómo es eso, Rubén? ¿Cómo es eso? No sé si está tan claro, ¿no?
Yo no tengo claridad. Está todo muy entreverado, pero déjame agregar un elemento más para entreverar las cosas. Acá hubo una interna.
Está claro que los dirigentes y los integrantes de articulación van a parar si se hace el paro.
Sí, por supuesto.
Ahora, ¿no tiene la obligación de promoverlo también?
No.
Porque en la votación perdieron, lo promocionan. Entonces, ¿de qué sirven las resoluciones que se adoptan por mayoría?
Emiliano, tengo un ejemplo para dar que todo el mundo lo va a entender. Cuando se hace la ley de ANCAP, uno de los promotores de la ley de ANCAP, junto con el senador Rubio y el senador Curiel, era el senador Astori. Ahora, el senador Astori después asiste a las organizaciones internas del Frente y pierde, y con una instrucción decidida por los estatutos del Frente, vota en contra de la propia ley que él había hecho. Luego dijo, discúlpenme, yo acato, ¿está? Pero no voy a promover, y tiene todo el derecho, porque las organizaciones voluntarias, uno no es una relación contractual, sino que es una adhesión de naturaleza voluntaria. Por ejemplo, si en Nacional contrata a Juan Ramón de Carrasco de director técnico, la directiva no puede decidir que Rubén Villaverde, que es hincha Nacional, vaya a gritar por Juan Ramón si a él lo que le gusta era el fútbol que jugaba, o su actual director técnico.
¿Eso está tan claro dentro del PIT-CNT, Rubén?
Es medio complejo de explicar. El estatuto no le obliga a las organizaciones a cumplir con esta medida. Una organización podría descolgarse del paro.
Podría incluso descolgarse, podría no hacer paro.
Sin desacatar, lo que hay que entender es que hay una complejidad en este estatuto, es tan complejo que el Ministerio de Educación y Cultura no lo reconoce. Y por lo tanto, el PIT-CNT no es titular ni del auto, ni de su sede, ni nada. Lo es el Instituto Cuesta Duarte, que es el que tiene la personería jurídica. Por eso tenía una firma muy poderosa en su época.
Seguimos enterándonos de detalles que no sé si eran conocidos por la mayor parte, por lo menos, de la audiencia.
El PIT-CNT es una organización, de hecho, con una muy compleja relación hacia su interna. Es verdad que esta actitud de la correcta articulación se sale de lo habitual, que es moverse muy hacia adentro. El tema es que la estrategia de seguir moviéndose hacia adentro, cuando hay un clima general impulsado por algunas corrientes minoritarias, pero con un peso creciente y muy activo, obliga a articulación a salir de esa lógica. No hay que olvidar que hace una semana atrás, en Salto, le dieron una brutal paliza. Brutal paliza, que si se hubiera denunciado tenía que terminar preso por lesiones graves un dirigente de AEBU de los sectores radicales, y otro más que le lanzó gas paralizante a la cara al secretario general de AEBU. Este es parte del clima que está viendo en este momento. Esta nota de articulación y conferencia de prensa es en medio de un clima de amenazas, de actitudes patoteriles y mafiosas, y este,
en todo caso, en todo
está
caso,
bueno agregar esos elementos al contexto, sí, porque no sé si los estábamos teniendo en cuenta.
En todo caso, muchos de estos sectores radicales que ahora han triunfado en esta votación no tienen ninguna legitimidad para reclamar disciplina cuando, por ejemplo, organizan actos paralelos el primero de mayo, ¿no? Que se supone que es uno de los momentos clave de expresión del movimiento sindical unificado y no tienen el menor problema en hacer contraactos. Yo creo que estos son problemas de legitimidad más que problemas estatutarios. El movimiento sindical está viviendo un momento difícil y creo que hay una gran diferencia. La historia de que los ultras votaban movilizaciones que bancaban los más moderados, si querés, con su estructura, con su capacidad de movilización, es una historia vieja. El problema es que el ultrismo y el radicalismo en el movimiento sindical en general no pagaba. El llevar los conflictos hasta las últimas consecuencias, como siempre se plantea desde esos sectores, solía generar la destrucción de esos sindicatos, ¿no? O por lo menos procesos en esa dirección que luego terminaban reconstruyendo sectores moderados. A mí me gustó una frase que citó ayer algún dirigente sindical de Héctor Rodríguez, diciendo que la medida más radical no es la medida más agresiva, sino la que más gente convoca. Y esa en general ha sido las estrategias moderadas de favorecer al movimiento sindical, hacer medidas que logren cada vez convocar más gente a favor de la medida y no cada vez menos gente. ¿Cuál es el problema que surge con el Frente Amplio del gobierno? Es que el gobierno trata con cierta benevolencia a los funcionarios públicos, independientemente del sector. Entonces está pareciendo, como pareció en Adeón, que los radicales están logrando cosas. Antes nunca las habían logrado porque su estilo de movilización era un estilo de suicida prácticamente. Ahora, lamentablemente, con ese estilo suicida terminan logrando cosas. Y entonces no se está produciendo el mismo fenómeno que destruía a esos sindicatos en otras.
Porque las autoridades no se animan a responder con firmeza. Es muy claro que el arquitecto Mariano Arana entregó un convenio en el año 2002 que fue un mamarracho histórico y que nos ha costado a los montevideanos sangre, sudor y muchos pesos. Y este proceso se da en todos lados. Entonces ahora lo que parecería ser que está atrás de todo esto al final es que hubo un cambio, porque hasta ahora habían logrado dominar a los radicales, pero hubo un cambio en la interna del Partido Comunista, que se dividieron por un lado los simpatizantes del elegante secretario de Relaciones Internacionales frente al grupo más fierrero del sindicato de metalúrgico, que es el grupo más fierrero, y entonces este pasó a votar con los radicales, mientras la gente más educada y cortés pasó a abstenerse, y ahora estamos en el medio de un lío. El Partido Comunista sigue siendo la fuerza más importante de todo el sistema sindical uruguayo.
Yo hay una cosa que simplemente me llama la atención, es si esto, las veces que digamos que en gobiernos pasados esto acá no se vivió, lo sufrimos igual, y cómo, bueno, de alguna manera el hecho de ser gobierno le plantea al Pichén un gran desafío, pero lo peor, el Frente Amplio no sabe ser patrón. Y en el gobierno, para ser patrón hay que decir que no y ser firme, y si no, terminamos en Adeom. O sea que la pulseada esta recién empieza, y a mí me asusta.
Dice desde la audiencia Daniel, yo no estoy de acuerdo con el ala radical, pero de ahí a llamarlos energúmenos, como hizo Conrado Hughes, creo que hay un largo trecho. Es ofensivo para gente que piensa distinto. Ese es uno de los comentarios. Otro también a propósito de tu frase o tu expresión, Connie, dice, cuidado Hughes, esos a los que usted llama energúmenos son los principistas que obligan al frente a sufrir su propia medicina de cuando eran oposición. Los otros, dice, son amarillistas.
Usted es un socio de los energúmenos. Los energúmenos, les reitero, porque si no hay gente que no lo sabe, los energúmenos, vaya al diccionario, es la gente, es una figura metafórica, es la gente que está poseída por el demonio. Lean las declaraciones del señor Mato, lean las declaraciones del señor Soto, que si no están poseídos por el demonio, algún otro bicho anda.
Marrón del Estadio dice, el oprobio de un movimiento obrero es ser oficialista, sectario y alcahuete político partidario.
Bueno, al habitual escriba Marrón del Estadio, ¿y por qué hay que estar en contra del gobierno? Y además reivindico que esta barra de articulación fue la que acompañó al presidente Valle cuando impulsó la Comisión para la Paz y logró que allí se sentara José de Lía contra la barra brava.
No, y cuando la gente en el 2002, encabezado por Ramos,
el país tuvo,
digamos, ayudaron al país, mientras otros grupos radicales querían quemar la pradera. O sea, eso también hay que reconocerlo.
Inclusive poniéndose de sombrero a sectores del Frente Amplio.
Sin duda.
Entonces, la actitud de independencia de clase le viene mostrando desde hace muchos años, por lo menos desde la salida de la dictadura hacia acá, este agrupamiento que ha ido cambiando de nombre, pero no ha cambiado de actitud.
Después hay oyentes que entienden que aquí hay una maniobra para favorecer al gobierno, o una maniobra que hasta podría ser impulsada por el gobierno. Vergonzoso, señores, eso se llama promover el quiebre interno. Nunca los sindicatos pueden alinearse con los gobiernos, señala Romina de la Guada. Y
pero
después
es que
Pablo del Cerrito dice, es una forma de ganar en el gobierno, divide y ganarás.
Es fantástico, porque digo, en Cuba el gobierno y el partido y el sindicato son la misma cosa, y estos muchachos de los radicales son admiradores de ese régimen.
La central sindical cubana está de acuerdo en que despidan 500.000 funcionarios públicos.
¿Qué quiere decir? El 9,5% de la población económicamente activa de Cuba los van a echar en los próximos 4 meses sin indemnización.
Ahora, de todos modos, hay sindicatos oficialistas, yo te diría que por lo menos respetables en el mundo.
No en la Argentina.
Yo no digo que los sindicatos deban ser o no ser oficialistas. Lo que me parece que nadie puede negar, y allí la visión muy discutible de los sectores radicales, es que el gobierno Frente Amplista ha beneficiado a los trabajadores y a los sindicatos, especialmente a los trabajadores, por la vía de los aumentos salariales, por la vía de los consejos salarios, por la vía de la incorporación de muchos sectores a la protección social, y a los sindicatos con toda la legislación en materia de fuero sindical, que ha favorecido un crecimiento explosivo de la afiliación sindical. Entonces, que un dirigente sindical venga a decir que este gobierno es la misma basura neoliberal que los anteriores, es simplemente delirante, está fuera del planeta, ¿no?
A ver,
ahora que diga,
cerrando el tema, se nos fue la hora. Rubén, ¿vas a agregar algo?
Me salto un instante del PCNT y me voy a las elecciones internas del Frente Amplio, que triunfó Mujica. Los dirigentes sindicales, desvestidos de la condición de tal, nos juntamos en algún bolichón a resolver a quién acompañábamos. Dentro de articulación, el 99,9% de sus integrantes se dividían entre Carámbula y Astori. Esto que ahora se denomina los afines al gobierno. Y el único que, en una actitud kamikaze, se inclinó por Mujica, ¿quién habla?
¿Quién
habla? Verde. Y ver ahora que los que impulsaron a Mujica no estén, ¿dónde están los dirigentes del MPP? ¿Dónde están los dirigentes del Partido Comunista que impulsaron a Mujica y le están propinando una verdadera paliza al expresidente de la República como no se la propinaron a nadie antes?